La NASA se ocupa de ovnis, pero no los llama así. Ahora habla de eventos luminosos transitorios para ocuparse de un fenómeno, de unas misteriosas descargas eléctricas en la alta atmósfera que ya han visto astronautas y pilotos, pero que también han sido captadas accidentalmente por fotografías hechas en todo el mundo. Javier Sierra, ya saben que siempre está atento a estas cuestiones, y hoy nos va a hablar precisamente de este desafío científico, porque seguimos viviendo en un planeta en el que los interrogantes no se han acabado, siguen existiendo.
Y en donde
por fortuna.
Por fortuna, desde luego, porque esto estimula la curiosidad y nos mantiene muy con los ojos muy abiertos. Pero sobre todo, es un planeta en el que cada vez más queda claro que la respuesta la tenemos que dar entre todos, no solo las grandes instituciones científicas, sino incluso los propios ciudadanos. NASA acaba de pedir a la ciudadanía que participe en aportar información para desvelar un poco este misterio de los eventos luminosos transitorios, que son descargas de electricidad en condiciones atmosféricas muy cargadas, muy de tormenta o pretormenta, pero que no son los rayos habituales que nosotros conocemos. Son descargas que a veces duran un cuarto de segundo o incluso menos, que provocan una descarga de plasma que adquiere formas muy espectaculares, como si fueran medusas que de repente solo captan fotografías de alta velocidad y que han sido ya, en fin, vistas incluso por astronautas, ¿no? La última observación que generó unas imágenes bellísimas la tuvo el astronauta Matthew Dominic, que capturó varios de estos. Ellos los llaman espíritus o duendes rojos, a veces incluso los llaman trolls, y otra de las definiciones es la de blue jets, ¿no? como jets azules, porque son de gran velocidad. A veces son rojos, a veces terminan como en unas puntas azules muy, muy espectaculares. Y este Matthew Dominic capturó varios, como te digo, en junio. Los vio por encima de las nubes. Eran estallidos rojizos a 50 kilómetros de altura sobre la superficie del planeta. Y eso lo captó con una cámara rápida que algunos teléfonos móviles tienen. Y por eso la NASA ha creado una iniciativa de ciencia colaborativa, como ellos llaman, que ha agrupado en torno a una web que yo invito a que nuestros oyentes bicheen.
Pueden visitar, ¿no?
Exacto, esta mañana, que se llama Spritacular. Sprit, esa S-P-R-I latina T. Acular, o sea, como espectacular, pero spritacular.org. Hay ya 762 voluntarios de 18 países colaborando, pero se han captado ya 273 observaciones con imágenes de este fenómeno tan rápido, tan evanescente, del que se habla desde hace algunos años, pero no se sabe mucho, ¿no? Fíjate, el momento en el que adquirió cierto alcance público fue por culpa de un suceso luctuoso que nos conmovió a muchos, especialmente a los de nuestra generación. En febrero de 2003 se produjo uno de los grandes accidentes de la historia de la exploración espacial, que terminó por cancelar el proyecto de los transbordadores espaciales. El 1 de febrero de aquel año estalla el Columbia con 7 astronautas a bordo. Y lo que generó aquel accidente y la investigación de aquel accidente tiene que ver con estos sprites o duendes rojos o misterios, ¿no?
FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures.
Fíjate
que aquella transmisión se rompió bruscamente cuando el Columbia tenía que tomar tierra, estaba regresando de una misión en el espacio. Iban cargados de información, como suelen ser estas misiones científicas, información de todo tipo. A bordo iba un astronauta israelí llamado Ilan Ramon, que pertenecía a un proyecto que se llamaba Mediterranean Israeli Dust Experiment. Experimento mediterráneo israelí de basura atmosférica, porque lo que querían era medir en las capas altas de la atmósfera el impacto de la aviación civil, ¿no?
De la aviación convencional
y cómo estaba dejando pues ciertas partículas contaminantes en la alta atmósfera. Todos los experimentos de Ilian Ramon desaparecieron con el estrellamiento del Columbia, con la explosión del Columbia, pero logró enviar unas imágenes que 2 años más tarde, después de aquel asunto, en 2005, revelaron que contenían una información muy curiosa, porque filmó luces extrañas en la atmósfera terrestre justo antes del accidente sobre el Océano Índico, y eran estos spritz o estos duendes rojos, ¿no? Así que a raíz de aquellas filmaciones, la NASA empezó a tomarse en serio este asunto y decidió que había que construir, que es como se hace ciencia en estos casos, un catálogo de eventos luminosos transitorios en todo el mundo para ver la frecuencia y ver si tenían un interés o no, en fin, para el conocimiento de nuestra atmósfera. Si era algo poco influyente o muy influyente, no lo sabían, así que había que ponerse manos a la obra con este asunto. Y en eso estamos, es decir, la NASA está con ese asunto. Y creo que vamos a poder hablar incluso con expertos españoles que están trabajando en esta cuestión.
Pues sí, mira, vamos a saludar ya a Francisco Gordillo. Él es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, adscrito al CSIC. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, qué interesante todos estos eventos luminosos transitorios o duendes rojos, como nos decía Javier, ¿no? Es importante saber, ¿no?, y conocer qué es lo que pasa en esas alturas, ¿no?
Yo creo que sí, que es un motivo de investigación hoy en día, abierto desde hace ya más de 30 años. Esto se descubrió en 1989 de forma accidental, unas campañas que estaban haciéndose en Estados Unidos. Y bueno, unas cámaras que estaban grabando por allí, ¿no?, para estudiar las nubes de tormentas, pues descubrieron accidentalmente, como digo, estas sombras. En aquel momento eran cámaras en blanco y negro, no se distinguían los colores. Pero bueno, después se investigó un poco esas imágenes y se llegó a la conclusión de que eran fenómenos luminosos, como usted bien dice, que se producían en las cotas más altas de la atmósfera, entre los 50 y los 90 kilómetros de altura.
Claro, sí. Esto hace que digamos que puedan ser visibles o se puedan captar, pilotos cosas así, ¿no?
Eso es, los pilotos los pueden ver, cada vez se ven más porque se conocen, evidentemente, cuando lo es conocido, pues está más pendiente y se consiguen identificar mejor. Un observador en el suelo también los puede ver, de hecho se observan con frecuencia, lo único que pasa es que duran un parpadeo de un ojo, un parpadeo de dos los ojos, ¿no? Un par de milisegundos, muy poco tiempo, pero aún así se pueden observar y tienen unos colores muy llamativos, emiten el color azul y la parte más baja y el color rojo en la parte más alta. Y bueno, simplemente estos duendes, que se llaman en español los de rojos por su color, pues se producen cuando hay actividad eléctrica en la parte más baja de la atmósfera, en la troposfera, y están vinculados a los campos eléctricos que producen las cargas eléctricas de las nubes de tormentas. El campo eléctrico se produce ahí, sube hasta la parte más alta de la atmósfera, y hay un momento en que se hace suficientemente intenso como para producir esa ionización eléctrica de la atmósfera que da lugar a estos duendes rojos.
Don Francisco, usted forma parte del grupo de plasmas transitorios en atmósferas planetarias del Instituto de Astrofísica Andalucía.
Eso es.
Y evidentemente accede a información de estos duendes rojos en todo el mundo, en todo el planeta. Pero ¿hay zonas del planeta que sean más sensibles o más propensas a esto? Y segunda pregunta conectada con esta. ¿Hay alguna zona de España que sea más proclive a la aparición de estos fenómenos que otras?
Pues sí, a nivel global, en la primera parte de la pregunta, se produce en donde hay más insolación, ¿no? Y donde hay más insolación, hay más convección de la atmósfera, digamos que el calor.
O sea, donde hay más impacto del sol, digamos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Más impacto del sol. Ese impacto del sol o esa insolación de la atmósfera produce convección, es decir, movimiento de la atmósfera por el calentamiento de la misma. Y este calentamiento pues da lugar a actividad eléctrica, es decir, lo que todos conocemos por rayos, ¿no? Que son muy, muy visibles, aunque hay otro tipo de actividad eléctrica. Pero bueno, en fin, los rayos, ¿no? Entonces, en estas zonas del planeta, que son las bandas tropicales y subtropicales, ¿no?, latitudes medias y centrales, es donde hay más actividad eléctrica y donde hay más duendes ojos, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, ¿en España en qué zona? Pues en España en la zona de Cataluña, el Valle del Ebro, la zona de Mallorca. Pues, ¿por qué? Pues porque en esa zona de la península es donde hay más actividad eléctrica, ¿no? Habitualmente, ¿no? Cuando uno mira mapas de actividad eléctrica anuales o de cada década, uno ve claramente que hay una mancha ahí que es donde se produce más actividad, ¿no? Entonces, donde hay más actividad también es donde hay más duendes, ¿no? Porque los duendes están asociados a rayos, ¿no? Rayos de carga, rayos positivos, digamos, ¿no?
Claro. Sí. Hay otra cosa que me intriga de toda esta cuestión. Evidentemente, los estudios alrededor de este asunto son recientes. Hablaba usted del año 89, ¿no? Cuando se toma conciencia de ello. Pero, ¿se sabe si este tipo de actividad eléctrica tiene alguna influencia o puede tener alguna influencia sobre los ecosistemas, dado que oye, somos máquinas bioeléctricas todos, ¿no? ¿Puede tener alguna influencia este tipo de actividad eléctrica sobre la vida?
No, que se sepa. No se sabe todavía,
¿no?
No se han identificado. Aunque es verdad que hay otro aspecto interesante de las tormentas, que producen duendes y son que también producen rayos gamma atmosféricos, ¿no? Que se llaman, ¿no? Y esto sí que puede tener cierta influencia en la vida que viaje en avión, ¿no? Digamos, ¿no? Porque, bueno, o sea, todos sabemos que los aviones están, todos nosotros, pero especialmente los aviones, están bombardeados por rayos cósmicos, ¿no? Eso es una cosa conocida, ¿no? Pero claro, si a eso le sumas una actividad de rayos gamma que procede no del cosmos, sino de la propia atmósfera, pues entonces ahí tienes un asunto que hay que estudiarlo, ¿no? Y que es otro punto que hoy en día se está estudiando de forma bastante seria, porque, bueno, como digo, puede afectar a los vuelos, ¿no? Aunque es verdad que ningún avión comercial se mete en tormentas, ¿no? Pero bueno, se han descubierto nuevas formas de rayos gamma producidos por tormentas que duran horas, y no necesariamente en tormentas cuando hay mucha actividad, mucha turbulencia, ¿no? Entonces, bueno, son asuntos relacionados con los duendes, ¿no?
Relacionados con los duendes. Yo no sé, Francisco, si este tipo de fenómenos, estas cargas eléctricas, explicarían algunos de los viejos casos de ovnis que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas décadas.
Podría ser, porque son luces como muy grandes que se mueven verticalmente, ¿no? Y que son muy breves, ¿no? Y bueno, podrían ser fácilmente confundidas por objetos no identificados, ¿no? Luminosos, ¿no? Aunque su movimiento, pues ya digo, es vertical y muy breve, ¿no? Pero podría ser, sí.
Pues don Francisco Gordillo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, adscrito al CSIC, gracias por este rato con nosotros en Herrera en COPE y por sus explicaciones. Seguiremos preguntando y explicándonos a ver qué es lo que ocurre ahí. Gracias, Francisco.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Bueno, entonces, en España no es que sea una cosa muy masiva.
Es verdad que yo, explorando un poco los mapas que Francisco Gordillo ha expuesto en algunas conferencias sobre esta cuestión, uno ve que la actividad se concentra en lugares como África, todo el continente americano es como muy proclive a este tipo de fenómenos, y en cambio Europa es bastante apática, es decir, que no hay mucha actividad dentro de que pues hay picos y momentos puntuales del año donde se puedan producir. No obstante, hay algo en esto que sigue siendo un misterio. El comportamiento de estos espíritus, de estos duendes rojos de la atmósfera, es parecido al de algunos casos de ovnis, como tú decías, pero con una diferencia. En algunos de estos casos, la duración es mucho más larga. Yo estoy recordando, por ejemplo, un incidente que podía ser casi arquetípico de este tipo de visiones, que ocurrió en septiembre del 77 en la Unión Soviética, entonces Unión Soviética, en la ciudad de Petrozavodsk, ¿no? Al noroeste de Rusia. Allí 160 testigos cualificados, me refiero a pilotos, meteorólogos, pero aparte la población civil de esa ciudad, vio como una especie de estrella estalla en medio de la calle Lenin, en el centro entonces de la ciudad. Esa estrella empieza a hacerse grande en el cielo, se convierte en algo que es, lo llamaron como una medusa gigante, que es una de las características de estos duendes, como si cayeran unas patas rojizas sobre el terreno, y llegó incluso a generar efectos sobre el suelo, es decir, partes del asfalto se fundieron, hubo ventanas que se derritieron, en fin, era como una especie de explosión extraña que duró unos segundos, pero no unos milisegundos. Y ahí es donde, digamos, que estaría la diferencia, ¿no? Hay otra cosa que no se sabe muy bien si está asociada o no a esto, pero que genera mucho misterio, y es que cuando ocurre el incidente del transbordador espacial del Columbia, los controladores de Houston detectan que hay una como un infrasonido. Hay como un sonido que rodeó la explosión del transbordador en los momentos en los que se produce el drama, y ellos luego lo vincularon de alguna manera a la existencia de esta electricidad en el ambiente. Y eso me recordó algo que no me resisto a contarte, Carlos.
Por favor.
Que es un caso que tuvimos aquí en España, en este caso en Logroño, y que ocurrió en el año 72, del que hay constancia acústica.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Esta historia la vive Javier Bosque, que era un seminarista joven de 22 años, que estaba en los Padres Escolapios de Logroño. Él estudiaba de madrugada y tenía la radio allí puesta, un radiocasete de los antiguos allí, sí, puesto, con el que, bueno, en fin, llenaba sus horas de estudio con música. Y de repente, a eso de las 2 de la mañana, una bola eléctrica como de unos 40 centímetros de diámetro, aspecto como ovoide, no era esférica totalmente, era como una especie de huevo, entra por la ventana. Él dice que le salen como unos rayos que a él le recordaron las antenas de los caracoles cuando se despliegan, o sea, que podía ser una especie de arco voltaico que parece estar repasando algunos de los objetos de la habitación y que se dirige hacia la radio. Bueno, Javier Bosque tiene el instinto en ese momento de darle al REC, el botón aquel de grabación que tenían los radiocasetes, y grabar el sonido que estaba creando aquel objeto a través de la radio, creo, como una interferencia. No nos dirá mucho el sonido, pero no deja de ser un documento histórico de lo que generan estas luces. Esto es lo que genera ese huevo que se acerca, ¿no?, a la radio. Y que, bueno, el arco de sonidos está entre los 1000 y los 4000 hercios. Y dejó, pues te puedes imaginar, muy impactado a Javier Bosque, ¿no?
Me imagino, me pasa a mí y no sé cómo lo contaría.
Hay algunos lugares, incluso, fíjate, en el mundo donde este tipo de fenómenos eléctricos se producen casi a fecha fija, ¿no? En los meses de invierno, en Noruega, en Hesdalen, es un valle del norte de Noruega, desde hace ya unos cuantos años, equipos científicos van a ese lugar no a ver auroras boreales, sino a ver bueno, este tipo de bolas de plasma o de rayos que tienen duraciones más largas que los duendes rojos, pero que a veces pueden llegar a alcanzar velocidades superiores a la velocidad del sonido. No se sabe qué son, pero se han captado. Incluso la Universidad de Noruega llegó a hacer un proyecto científico para colocar cámaras allí para vigilar 24 horas al día esa zona, y han captado todo tipo de fenómenos. Y esas luces del norte, esas luces de Hesdalen, siguen siendo también uno de los desafíos atmosféricos pues en fin, más importantes. Y obviamente todo esto ha terminado generando mucha mitología, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de octubre de 1944, muchos pilotos, tanto aliados como del eje, tanto de un lado como del otro, denunciaban que sus aviones eran acompañados por misteriosas bolas de fuego que se situaban al lado de las carlingas de los aviones y llegaban incluso a atravesarlos, para creando, pues imagínate, el consiguiente pánico, ¿no? Las llamaron Foo Fighters. Hay incluso un grupo musical
Foo
que
Fighters,
pues viene de ahí, de ese término. Foo Fighter en realidad es la contracción de la palabra Foo, fuego, en francés, y Fighter, caza, en inglés. O sea, son cazas de fuego, porque pensaban los aliados que podían ser algún tipo de arma secreta nazi, y los nazis pensaban que era algún tipo de arma secreta de los aliados. O sea, que estaban empates. Cuando se han abierto los archivos históricos de la aviación, tanto de la Luftwaffe como, por ejemplo, de la RAF en Gran Bretaña, hemos visto que los fenómenos eran idénticos y la ignorancia sobre su naturaleza era idéntica, y seguimos sin saber qué eran o qué fueron aquellos Foo Fighters.
Ah, qué emocionante. Bueno, pero aunque vamos poco a poco conociendo y explicando poquitas cosas.
Claro, lo interesante también, Carlos, es que estos fenómenos transitorios luminosos no solo se producen en la Tierra, sino que también se producen en otros astros, ¿no?
¿Ah, sí?
O en otros lugares. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la propia NASA, desde los años 60, tiene en marcha, más en secreto o más discreto, un proyecto para catalogación de fenómenos transitorios lunares, es decir, en la superficie de la Luna. Bueno, hay una larga y misteriosa tradición de observaciones, primero desde telescopios y luego ya desde vehículos espaciales, de luces, relámpagos sobre la superficie de la Luna, en un lugar donde la atmósfera es tan tenue que prácticamente no hay atmósfera, es decir, que no sabemos físicamente a qué puede obedecer. Fíjate, William Herschel, que fue el descubridor de Urano, vio en 1783 uno de estos fenómenos transitorios lunares. Era un resplandor rojizo en el hemisferio no iluminado de la Luna, ¿no? Y aquello él lo anotó, lo consignó, lo tiene en sus diarios, pero es solo el primero de una larga serie de observaciones. En el siglo XIX, en el cráter Aristarco, se veían muchas de estas luces. Es un cráter que se ve muy bien desde la Tierra. Y ha generado este tipo de luces pues prácticamente hasta nuestros días. Ese catálogo de NASA, de los fenómenos transitorios lunares, no solamente recoge relámpagos o, en fin, luminosidades, sino otra cosa todavía más misteriosa. Recoge también la aparición como de cúpulas.
¿Cúpulas?
Cúpulas. La aparición como de cúpulas.
Cúpulas.
Cúpulas que son observadas por desde telescopios, desde la Tierra, que aparecen sobre un cráter. Son como si le saliera un grano a la Luna y de repente ese grano desapareciera al cabo de unos minutos. Que seguimos también sin saber muy bien si se trata de un problema de la refracción de la atmósfera, de la lente, o si realmente hay algo que está pasando en la Luna, quizá de origen geológico, que se nos escapa. Y en otros planetas también se han detectado este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora ya tenemos instrumentos que nos capacitan a observar muy lejos y se han observado esos resplandores y esas luminosidades y incluso esas cúpulas evanescentes en planetas del sistema solar como Júpiter o Saturno. Así que el tema promete mucha discusión científica para los próximos años.
Apasionante, como decía yo al principio, es un asunto fascinante y, bueno, conociendo detalles, muchísimo más. Javier Sierra, como siempre, ha sido un placer. Yo me quedo aquí embelesado como los críos, escuchándote, porque son asuntos que nos dan hoy que pensar y que nos van a seguir dando que pensar.
Bueno, y que nos hacen humildes, Carlos, porque de alguna manera te hacen reconocer que no controlamos tanto la naturaleza como nos pensamos ni como ambicionamos. Y eso es interesante, nos sitúa en un punto de observación intrigante.
Intrigante. Gracias, Javier.
Hasta pronto.
Hasta la próxima semana.